Cada jueves tenemos a nuestras invitadas habituales. Por un lado, Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Carlos III de Madrid, en la universidad. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bien, por aquí andamos.
Andáis muy liadas porque veo por ahí en LinkedIn que no paras, aparte de tus clases ordinarias, de participar en eventos.
Pues sí, la verdad es que tengo la suerte, ¿no?, que me llamen a menudo de muchos sitios y bueno, yo encantada, a mí es que me encanta. Aprendo mucho fuera de la universidad, o sea que me gusta mucho porque sí, ¿no?, también, sí, yo creo que también es una forma de llevarles también otras experiencias a los alumnos, así que yo encantada, yo me apunto un bombardeo.
Bueno, sí, ya lo vemos y además es que está muy bien y que nosotros, vamos, nos alegramos muchísimo que te conviertas en una referencia, como lo es también Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Pues muy bien. La verdad es que no me gusta que me digas eso, una eminencia ni cosas así. No.
Hombre, una referencia.
Una referencia.
Es que, hombre, yo además, el momento que alguien me llama, digo, Ana y Eva, tenéis que hablar con ellas. Y hay novedades de la reforma laboral, Ana y Eva.
Sí, no, este programa nos sirve, desde luego a mí, para estar al día.
Es bueno, cierto, ¿eh? Es cierto. El otro día me decía mi marido, oye, ¿te has enterado qué ha pasado? Y digo, bueno, si eso ya lo hemos hablado en la radio.
Claro. Estamos aquí en la última. Aquí vamos aprendiendo todos de todo. Pero sobre todo también servimos para que nuestros oyentes aclaren posibles dudas. Además, tenemos dudas como muy actuales, muy de lo que está ocurriendo en las últimas semanas, en el día de hoy, que seguramente van a interesar no solamente a la persona que las realiza, sino a otras muchas que puedan estar en situaciones parecidas. Dicho lo cual, Javi, recordamos los canales de comunicación que tenemos abiertos con nuestros oyentes.
Porque incluso pueden elegir entre el correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, o también se pueden decantar por dejarnos una nota de voz en WhatsApp en el 652-868-099, 652-868-099.
Y hoy tenemos nota de voz, Ana, Eva, que sé que, como a mí, os gusta escuchar la voz de los oyentes.
Hola. Les hice una consulta el otro día y como no me han contestado, me gustaría saber, ahora ha variado un poquito la pregunta, y es la siguiente. Yo estoy en ERTE desde el 2020, desde marzo, desde el 14 de marzo del 2020, por lo cual ahora se acaban los ERTEs. Entonces me gustaría saber si los ERTEs por fuerza mayor del 2020 pueden pasar ahora, con la nueva reforma laboral, a ERTE red, o no pueden pasar a ERTE red. Y si no se ampliara la situación del ERTE, me gustaría saber si puedo ser despedida o no. Tengo una antigüedad de 22 años, entonces me gustaría saber si en caso de despido, el despido sería procedente o improcedente. Y también si, como se oye por ahí, la empresa me tiene que mantener 6 meses desde la finalización del ERTE y luego sí que podría haber despido. Es que no sé si son 6 meses desde que te sacan a ti misma del ERTE o desde que sacaron al primer trabajador. Y tengo compañeros que llevan ya trabajando un año. Entonces me gustaría saber esta situación, porque nadie nos informa de esto, la empresa no dice nada, no se oye nada en medios de comunicación. Por favor, estoy muy preocupada porque tengo una situación económica mala, ya que tengo un hijo estudiando fuera. Me gustaría saber en qué situación me encuentro. Les rogaría que me contestaran lo antes posible. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, pues Ana, la pregunta se formuló antes de saber que se ampliaba hasta el 31 de marzo, pero como solamente se amplía hasta el 31 de marzo, quizá le venga bien a nuestra oyente saber qué podría pasar hasta a partir de ese momento.
Sí, es verdad que la pregunta es muy oportuna porque los ERTEs por fuerza mayor COVID, que estaban supuestamente en vigor hasta el 28, y ahora se les ha dado un mes más de moratoria. Es decir, que durante esta oyente, quizá la empresa no la saque del ERTE, por lo menos hasta finales de marzo. ¿Qué puede hacer la empresa durante este periodo hasta el 31 de marzo? Pues muchas cosas. Podría transitar a partir de abril a los nuevos ERTEs que ya están en la reforma laboral que son unos nuevos ERTEs en los que hay por impedimento o limitación de la actividad, por decisiones de las autoridades sanitarias, por lo tanto, muy similares al esquema de los ERTEs por fuerza mayor COVID, pero es verdad que lo tiene que tramitar la empresa. Por lo tanto, será comunicada a la trabajadora o sus representantes en su caso de que se está tramitando ese tránsito a ese ERTE y, por lo tanto, se prorrogaría su situación en ERTE. Podría ser también que la empresa le rescate. Entonces, es verdad que la oyente ha hablado del ERTE Red y solamente también para clarificarle, el ERTE Red es una submodalidad de ERTE novedosa que ha introducido la reforma laboral, pero es verdad que no aplicaría porque son unos ERTEs muy especiales, son unos ERTEs que están destinados a sectores, es decir, por lo tanto, por ejemplo, ahora mismo también el gobierno parece ser que en esta inminente norma que publicará en el Boletín Oficial del Estado va a activar el ERTE Red para el sector de agencias de viajes. Entonces, como no sabemos muy bien en qué sector está la oyente, quizás están las agencias de viaje, donde todavía permanecen muchos trabajadores en ERTE a día de hoy, pues a lo mejor sí, a lo mejor podría acogerse al ERTE Red, pero como no sabemos más datos, vamos a decirle que lo lógico es que ahora mismo se mantenga su situación durante el mes de marzo, que en abril puede ocurrir que siga en un ERTE porque la empresa ha transitado, como digo, a uno de estos tipos de ERTE que tienen unas ventajas porque tiene unas exoneraciones mayores para la empresa, etcétera. O quizá es un ERTE ETOP, un ERTE de los de causas objetivas, los cuales se tiene que negociar previamente. Por tanto, durante el mes de marzo va a tener conocimiento de qué pasa con el ERTE. Y si se la rescata, entonces entramos en la segunda parte de la pregunta. Ella nos dice: llevo 22 años, yo lo entiendo, pero la empresa me puede despedir. Bueno, el despido, vamos, es libre, pero tiene unas consecuencias. Entonces, lo que el gobierno ha sido muy claro en la normativa de los ERTEs, que se ha mantenido así cada prórroga, es que si la empresa se está beneficiando de las exoneraciones en cotizaciones a la Seguridad Social, tiene que mantener el empleo durante 6 meses, pero si al principio no parecía muy claro desde cuándo empezaba el cómputo, luego, bueno, pues a raíz de que, bien porque una de las normas era un poquito más clara, o bien porque ya, afortunadamente, como Eva Blázquez, que tenemos aquí, muchos de la doctrina nos han ido ayudando a interpretar. Es verdad que los tribunales hoy por hoy no se han pronunciado, que a mí me conste, sobre este punto. Parece ser que el criterio a tener en cuenta es desde la desafectación del primer trabajador del centro de trabajo donde esta señora, la oyente, pertenece. Así que si nos ha dicho que ya llevan algunos trabajadores rescatados desde hace un año, pues esos periodos de 6 meses que son cumulativos, esa es una tesis también, que aquí hay varias escuelas de interpretación, pero la mayoritaria es que lo dice así, son cumulativos cada prórroga y a día de hoy son 36 meses. Porque es que había ya 6 prórrogas y esta no sé si computará otros 6 meses más. Con lo cual, mucho me temo que la empresa se arriesgaría mucho si le hace un despido objetivo o un despido improcedente, porque tendría que devolver todas las ayudas en forma de cotizaciones con recargos e intereses de todo el centro de trabajo. Y luego, ¿qué pasa con ese despido? Pues es que luego, independientemente de esa consecuencia que tendría la empresa, es que ese despido pues podría ser calificado de improcedente. Digo, es aventurarnos mucho, ¿no? ¿Qué justificación daría la empresa? Lo que sabemos es que todo parece indicar que va a seguir en vigor también la llamada, mal llamada prohibición de despido, y eso significaría que, salvo que tengamos una justificación totalmente desvinculada de la causa COVID, ¿de acuerdo? Pues el
Sí.
despido sería improcedente.
Vale, pues yo creo que le hemos aclarado al oyente todas las preguntas, que eran muchísimas. Y Javi, vamos con la siguiente, por escrito.
Pues seguimos con la consulta de Diego, que nos dice que ya en nada cumple la edad por la que se podría jubilar, pero quiere seguir trabajando al menos durante 2 años más y quiere saber si tiene que realizar alguna gestión con la Seguridad Social para poder continuar trabajando esos 2 años.
Eva, esto también nos lo vamos a empezar a encontrar, yo creo que bastante.
Pues a mí me gusta mucho esta pregunta, porque justamente me sirve para para comentar una cosa que digo muchas veces, que es que la jubilación es un derecho y no una obligación, porque tenemos la idea de que cuando llegamos a la edad legal de jubilación tenemos que jubilarnos sí o sí, y no es así. Lo que nos abre es la oportunidad de jubilarnos, si queremos. Y en muchos casos, pues seguro que se quiere, pero como en el caso de Diego, pues puede ser que uno quiera continuar. Y aquí no hay que decirle nada a la Seguridad Social. Uno sigue trabajando y ya está, la empresa sigue cotizando por ti y todo queda como está. Es decir, no hay que hacer ningún tipo de comunicación porque en tu derecho está seguir trabajando. Otra cosa es que sí que tiene ciertas ventajas a partir de este momento. ¿Por qué? Porque el empresario, es una buena noticia para el empresario, a partir de ese momento, en cuanto tenga la edad legal de jubilación, pues va a pagar menos cotizaciones por esa persona. Se le exonera casi del 100%, excepto en incapacidad temporal, en accidente de trabajo, pero vamos, que sí que paga mucho menos. Y respecto a la persona que continúa trabajando, también hay buenas noticias porque el porcentaje que se añade a su pensión en el futuro es mayor que el que se va añadiendo cada año, en este caso cada trimestre, porque va un poco más ajustado, antes de la edad legal de jubilación. Y con una ventaja, esto se llama jubilación demorada, y tiene una ventaja que si superamos lo que es el límite de la pensión máxima, nos van a dar también un poco más hasta llegar a lo que es la base máxima. Con lo cual, pues incluso puedes tener una pensión bastante mejor que la que tendrías.
Bueno, pues todos son ventajas y buenas noticias para nuestro oyente. Sí. Pues enseguida vuelvo con vosotras, que nos hemos quedado con el gusanillo de saber cómo nos podemos formar para ser maquinistas de tren después de la convocatoria que comentamos ayer de Renfe. Enseguida también volvemos con más preguntas de los oyentes. Estamos compartiendo este jueves con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, y con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y respondiendo preguntas de los oyentes. La tercera, Javi.
Cambiamos de tercio, en este caso hablamos de excedencias. Una oyente que nos escribe y nos dice, como si fuera un problema matemático, que trabajó en la empresa 1 y que de allí se marchó en mayo de 2020 para cogerse una excedencia de un año que terminaba en mayo de 2021. Terminó la vinculación con esa empresa, ya de hecho estaba trabajando en la empresa 2, que comenzó en mayo de 2020 y actualmente pues lleva pues prácticamente 2 años en esa empresa, y quiere saber si en este momento se podría coger una excedencia voluntaria de 2 años. Dice que se lía porque tiene entendido que tendrían que pasar 4 años entre una excedencia y otra, pero que como ha cambiado de empresa, pues tiene esta duda.
Bueno, pues Ana, vamos a intentar aclarársela.
Sí, al menos aquí la respuesta no va a ser tan extensa como la primera nota de voz, que este trimestre ha limitado un poco. Bueno, el Estatuto de los Trabajadores aquí nos ofrece, digamos, una respuesta bastante clara, y es que ese límite de 4 años entre excedencias, ¿no? Interexcedencias, se podría decir así, opera por empresa. Por lo tanto, al cambiar ella de empresa, ahora está en la 2, pues digamos que el contador está a cero. Como ya ha superado el mínimo de un año, lleva 2 años, creo, de antigüedad, podría solicitar esa excedencia que como la pide de 4 años, ¿no? Me pareció entender, pues estaría dentro del marco legal, que es entre 4 meses y 5 años. Así que no habría problema en pedirlo y la empresa se lo tendría que dar.
Aclarado el asunto, vamos con la cuarta pregunta, Javi.
Terminamos hablando este jueves de reforma laboral y de tipos de contrato, porque nos escribe este oyente que dice que lleva 9 meses haciendo una sustitución de una baja y después un mes con un contrato por una sustitución de vacaciones. Dice que el mes que viene le toca renovar el contrato, pero que no sabe cómo se hará, y más después de todo lo que ha escuchado con respecto a la reforma laboral. ¿Quiere saber cuándo tendría la empresa que hacerle fijo?
Eva, yo creo que estos contratos precisamente son de los que, digamos que antes de la reforma laboral sí se justificaba la temporalidad, ¿no?
Bueno, y se siguen, ¿no? Quiero decir que son los contratos como más claros, ¿no? Los que llamamos antes contratos de interinidad y ahora les llamamos contratos de sustitución, ¿no? Y estos pues son muy claros porque justamente sirven para sustituir a una persona en la cual pues tiene un derecho a reservar el puesto de trabajo, y además tienes que establecer exactamente qué persona estás sustituyendo, ¿no? Entonces, cuando tú sustituyes a alguien, pues termina el contrato cuando la persona que está sustituyendo vuelve, vamos, que es como muy, muy claro. Entonces, no entiendo qué contrato le quieren hacer a esta persona. Si le quieren hacer otro contrato de sustitución y sustituye algo con nombre y apellidos, pues alguien, perdón, no algo, por Dios, alguien. En ese caso, pues obviamente sería un contrato temporal con causa y no habría nada más. En otro caso, pues lo que tendrán que hacer es un contrato indefinido, supongo yo, ¿no? Porque si no estamos en ninguno de los casos, ni en el de sustitución, ni en el otro que nos ha quedado, ¿no? Que tiene que estar también, pues eso, como siempre, vamos, tiene que tener una causa habilitante, me estoy refiriendo al de circunstancias de producción, ¿no? En el caso de incremento ocasional e imprevisible de la actividad normal de la empresa, pues tendrán que hacer un contrato indefinido. Pero obviamente el contrato este que estamos viendo, el contrato de sustitución, no da lugar a nada más posteriormente, con lo cual entiendo si es que lo van a hacer otra sustitución o no.
Sí, o sea que si sustituye a una persona, esa persona se incorpora, claro. Pues digamos, es que lo curioso es que dice el mes que viene se me acaba. Bueno, se le acabará porque está prevista la incorporación de la persona a la que sustituye, me imagino.
Exactamente, exactamente. Es que además tiene, igual que los de interinidad, que son los mismos, vamos, que es muy clarísimo, ¿no? Que cuando la persona con nombre y apellido se va y vuelve posteriormente, pues la duración es justo esa. Bueno, ahora tenemos una pequeña variedad, es que puedes empezar 15 días antes de que esa persona se vaya, la sustituida, pero vamos, lo demás es exactamente igual. Lo que pasa es que me suena raro lo de la sustitución de vacaciones, porque generalmente se trata de sustitución de una persona con derecho a reserva de puesto de trabajo, y aquí estamos pensando en incapacidad temporal, estamos pensando en maternidad, bueno, ahora en nacimiento y cuidado, ¿no? En esos casos, ¿no? Pero en caso de vacaciones, no sé, yo no se trata de una persona con derecho a reserva de puesto de trabajo. Con lo cual, a lo mejor, bueno, más que un contrato de este tipo, estarían hablando de otro tipo de contrato, que sea un contrato temporal de los otros.
Bueno, pues que revise bien exactamente el contrato que tiene, ¿no? Porque en función de eso, pues tendrá unos derechos u otros. Y sobre todo, pues eso, que tiene que estar muy bien justificada la temporalidad. Antes de la reforma ya tenía que ser así, pero después de la reforma todavía más. En fin, que tenemos una startup aquí sobre la que queremos hablar, así que, y con vosotras, ahora repasaremos cuestiones de la actualidad que presumo que la primera, sobre todo, os va a gustar mucho. Y nos quedan ya pocos minutos para terminar el programa, pero no queremos hacerlo sin comentar noticias de la actualidad con Eva Blázquez y con Ana Gómez, actualidad que tiene que ver con nuestros derechos laborales. Y decía yo que la primera noticia le va a gustar tanto a Eva como a Ana, porque hemos hablado de ella aquí alguna vez de pasada, que tiene que ver con la desconexión digital y sobre todo con la utilización, Javi, del WhatsApp,
sí,
que lo carga el diablo.
Es una herramienta que incorporamos a nuestro día a día ya hace bastante tiempo, la incorporamos y la utilizamos en nuestra vida personal, pero también en muchos casos en nuestra vida laboral. Y leemos durante estos días en el periódico El País un artículo en el que se plantea si WhatsApp es una herramienta útil para trabajar o una invasión más en la vida personal, porque establece esa dualidad de esta herramienta y sobre todo la diferencia que existe entre, por ejemplo, el correo electrónico que utilizamos para trabajar, en el que si no consultamos nuestra bandeja de entrada hasta el día siguiente, pues no hay tampoco mayor debate, pero claro, si utilizamos WhatsApp a cualquier hora, ya pueden ser las 6 de la tarde, las 8 o las 10 de la noche, que estés con los niños preparando la cena y de repente te escribe tu jefe para comentarte algo del trabajo del día siguiente o de esa misma tarde. ¿Qué haces? ¿Lo lees? ¿No lo lees? Si aparece que estás en línea, parece que es que no quieres leer ese mensaje, lo lees y lo dejas para el día siguiente y ya contestas a las 8 o las 9 de la mañana. ¿Qué hacer? En esta cuestión también nos planteamos qué dice la ley. El artículo recoge que la empresa tendría que pedir derecho al trabajador permiso para poder mandarle un WhatsApp y que incluso el trabajador se podría negar. No sé si esto también le deja una difícil decisión.
Eva, es complicado si el trabajador tiene que elegir, decirle a tu jefe, oye, no me envíes...
No envíes WhatsApp.
Mensajes.
Claro, la verdad es que, bueno, el derecho a la desconexión digital, como sabéis, pues se aplica también a esto, a cualquier medio, obviamente, ¿no? Correos electrónicos, WhatsApp y demás, ¿no? Con lo cual, si tú estás fuera de tu horario, de acuerdo con el derecho a la desconexión digital, pues obviamente, pues no tienes por qué contestar. Luego, las cuestiones así teóricas están estupendas, pero luego en la práctica sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? También podemos pensar en una persona que tenga, por ejemplo, una cláusula de disponibilidad y tenga que contestar por cualquier motivo, ¿no? También puede ocurrir, ¿no? Lo que dice de lo de los WhatsApp, claro, depende de si el móvil es tuyo o no. Si la empresa te ha puesto un móvil a tu servicio para trabajar, pues es un instrumento de trabajo, entonces te puede escribir un WhatsApp, no fuera del horario, quiero decir, pero te digo lo de la autorización, ¿no? Lo que sí que es verdad que hay mucho, vamos, que se hace mucho, lo de meterte en grupos, y ahí hay un tema de protección de datos, entonces ahí sí que tienen que pedirte permiso para meterte en un grupo donde aparezcas, a no ser que el grupo sea dentro de un instrumento de trabajo, solo sea los del trabajo, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Aquí se mezclan mucho, protección de datos, derecho a desconexión, en fin, es apasionante desde mi punto de vista.
Sí, ¿no? Complejo, Ana.
Desde luego, yo he leído la noticia, fíjate, y no sabía lo de que había que pedir autorización para mandarle WhatsApps al trabajador.
Yo no lo creo, ¿eh? Si el teléfono se lo ha dado a la empresa, yo no lo veo, pero bueno, no sé cómo tú lo ves, Ana. Si es propio, pero si es ajeno y fuera, digo, en horario normal.
Sí, pero fíjate, hasta si bueno, evidentemente me chirría mucho, ¿no? Si el móvil te lo da la empresa, por supuesto, vinculado a tu trabajo, pues que incluso tengas que pedir permiso para que utilicen la aplicación, pero ya pongámonos que es el móvil particular. Me consta que tú tienes que pedir autorización para comunicarte con él vía su teléfono móvil, ¿no? Pero sí, especificar, y para la aplicación WhatsApp, no lo sé. Es que vivimos, yo con el WhatsApp estoy todo el día. Hasta me escriben los clientes por WhatsApp y me produce una sensación horrible, pero ya está tan, ¿no?, en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria, y tienes razón.
Sí. La verdad es que es un asunto complicado que tendremos. Andrea, creo que quería aportar algo.
Sí, yo creo que el debate va más allá de, bueno, pues que efectivamente el trabajador hace uso de su móvil personal para tener conversaciones o bien con sus responsables o con los trabajadores. Entonces, si en la hora de fuera del horario laboral esa desconexión digital, yo creo que va más por ahí ese debate. Si está obligado o no a responder.
Obviamente no.
Con su móvil personal, eso es.
Y es personal.
O sea, en el caso del móvil personal está claro que no. Lo que planteabais dudas era si era el móvil de empresa.
No, si es personal, yo creo que en ese caso, sí que tiene que pedir permiso a la empresa para dirigirse a él, claro, por supuesto. Y vamos, fuera de las horas de trabajo, en ninguno.
Vale.
Creo yo, vamos.
Perfecto. Vamos con la siguiente, que además la quiere comentar Andrea, que tiene que ver con los contratos temporales. Porque la Inspección de Trabajo se está fijando especialmente
en
ellos.
Sí, precisamente la Inspección de Trabajo, como bien dices, activó el año pasado dos planes de choque para regularizar las contrataciones temporales irregulares a través de su transformación a indefinidos, ya que, según datos de la EPA, la Encuesta de Población Activa, uno de cada 10 trabajadores temporales presentaban fraude. Uno para todos los sectores de actividad y otro acerca de la contratación de empleadas del hogar. La operación era enviar cartas a los empresarios y a los contratadores de los hogares en las que se les advertiría de la detección de presuntas irregularidades. Y efectivamente, la Inspección de Trabajo ha detectado más de 1.000 contratos temporales fraudulentos.
Bueno, Joana, en esto es que no paro de escuchar que se detectan miles de contratos temporales fraudulentos, pero parece que no acabar nunca.
Es como, pues eso, nuestro mal endémico, y por eso se ha hecho la reforma laboral, es uno de los motivos principales, ¿no? La cultura que tenemos en España y que se ha venido arrastrando desde hace muchísimos años, no desde la última reforma del 2012, desde antes también, es que se contrata a la gente temporalmente y luego se van venciendo y se vuelven a contratar temporalmente y así se van encadenando. Y entonces, bueno, pues las campañas de la inspección, por lo menos las últimas, tanto de la etapa de este gobierno como de la otra legislatura, pues han sido muy enfocadas a mandar cartas a las empresas donde se detectaba muchísima contratación temporal, donde se concatenaban contratos temporales, y solamente por el dato objetivo, que se cruza de una forma muy fácil el dato, pues, se han superado los límites que dice la ley a día de hoy, porque son 24 meses en un periodo de 30, pues tú lanzas la carta y la empresa directamente, antes de que le venga una sanción, pues regulariza y los convierte en fijos.
Claro. Eva, el cuento de nunca acabar, ¿crees que con la reforma se acabará o no?
Bueno, pues no lo sé, la verdad que no lo sé, pero vamos, las campañas de la inspección se han sucedido una tras otra, o sea que llevamos muchísimo tiempo, ¿no? Y, bueno, además ya sabes, no sé, vamos, que también las comunidades autónomas participan en establecer los criterios, ¿no?, y de la Inspección de Trabajo, Y sí que es verdad que, vamos, yo hace un par de años que tuve la oportunidad de estar en el diseño de esas cuestiones que iban a hacer desde la inspección de Madrid, pues también se volvió a poner la temporalidad, como vamos, que es que siempre se pone. Y ya veis, seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? Esta reforma, bueno, pues ya veremos si no al final no se buscan algún tipo de mecanismo, ¿no? Para seguir con la temporalidad de alguna forma. No lo sé, la verdad que no lo sé. Esperemos que esto que realmente lo temporal se utilice
Que sirva, ¿no?
para cuando sea necesario, ¿no? Claro, pero todo tiene que ver con la indemnización. Es que
Sí.
no podemos estar pensando en la indemnización que vamos a pagar cuando estamos contratando. Ese es el gran problema.
Claro.
Yo creo que ya lo hemos dicho alguna
Sí,
vez.
efectivamente, es un debate que ya hemos comentado aquí. Bueno, pues como siempre, un placer haber compartido este jueves con vosotros. Os esperamos la semana que viene, Eva, Ana, y que os vaya todo muy bonito en los próximos días.
Muchísimas gracias. A vosotros también.
Pues igualmente, hasta la próxima semana.